Comenzamos entonces con esta enseñanza del amor y el título Un camino más excelente, el amor. Y leemos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31. Dice de esta manera. Es el último versículo del capítulo 12. Procuren, pues, los dones mejores, mas yo le muestro un camino aún más excelente. Procuren, pues, los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente. Este versículo, este último versículo del capítulo 12, es en verdad la conexión para ir al capítulo 13. Acuérdense que la Biblia no se escribió con capítulos, con versículos. La Biblia, las cartas eran escritas, eran cartas, ¿no? Eran cartas. Uno se acuerda, para que los que se acuerdan que se escribía cartas antes y no emails, sino cartas de verdad. Y hasta que llegara la carta y hasta que volviera la respuesta, ¿no? Eran cartas y uno las cartas no las dividía por capítulo, uno escribía. La división de capítulos se hizo después para poder tener facilidad de encontrar las cosas, los capítulos, los versículos, se pusieron después para tener más rapidez para encontrar ciertas partes de la palabra de Dios. Pero antes no lo había. Es más, hay versículos que están mal cortados y hay capítulos que es muy importante saber que sigue, que como esto, 12 y 13, se tiene que leer seguido para entender todo lo que se quiere decir. Este último versículo del capítulo 12 hace una conexión entre lo que se dijo del capítulo 12 con lo que se va a decir del capítulo 13. Y en este capítulo 12, Pablo, si ustedes lo leen completo, les enseña. Le está enseñando a los corintios sobre los dones espirituales. Esta iglesia funcionaba mucho en los dones espirituales. Era una iglesia que había sido beneficiada por Dios, por así decirlo, ¿no? Con dones, con esos dones espirituales sobre la iglesia. En el comienzo de la iglesia hubo mucha manifestación espiritual, muchísima manifestación espiritual y muy necesaria. Entonces, esta iglesia tenía mucha manifestación espiritual. Y sobre todo, sobre todas las cosas, también tenían mucho hablar en lengua y profecía, todas esas cosas. Se habían enfocado mucho en eso, esta iglesia. Y el apóstol Pablo le dice en el versículo 1 del capítulo 12, ahí, ¿no? Primera Corintios, capítulo 12, pero el versículo 1, le dice: No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Es muy importante. Nosotros aprendamos sobre esto. Vamos a tener en algún momento la enseñanza sobre los dones espirituales y sobre las manifestaciones espirituales. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren de esto. ¿Por qué le dice? Porque ellos habían recibido muchos dones espirituales, pero necesitaban enseñanza, necesitaban saber administrarlo, necesitaban saber utilizarlo. Entonces dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Bueno, nosotros tampoco debemos ignorar de los dones espirituales que están a nuestra disposición, ¿no? Porque son para funcionar mucho mejor en el servicio a Dios, a la iglesia y a los demás. Para eso son los dones espirituales, para que nosotros funcionemos mucho mejor en la iglesia y funcionemos mucho mejor en el servicio a Dios. Y también les enseña que aparte de los dones espirituales están los ministerios y las manifestaciones espirituales. El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Vea, hay muchas cosas que funcionan o deben funcionar en la iglesia y cada uno puede recibir diferentes cosas. Alguno puede tener el don de sanidad o el don de milagro, pero no quiere decir que tenga un ministerio. Puede tener un don y funcionar en la iglesia, pero no es pastor, no es evangelista, no es profeta, y esos son los ministerios. Los ministerios son el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, y después están los dones espirituales, después están las operaciones, están aquellos que tienen la administración de la misericordia, de la compasión, de la ayuda, diferentes operaciones. Bueno, entonces Pablo les está hablando de todo eso. Nosotros como cristianos no podemos conformarnos con los cultos solamente. Debemos ir descubriendo nuestro llamado e ir descubriendo cuál es el don que puede funcionar en nosotros, cuál es el ministerio que Dios quiere que funcione en nosotros o cuál es la operación que Dios quiere que se active en nuestra vida. Nosotros debemos ir descubriendo eso mientras nos vamos congregando, escuchando la palabra, recibiendo la enseñanza. Es muy importante eso. A veces los cristianos se quedan clavados solamente en ser personas que concurren al culto y admiran a alguno que tiene un don o admiran a alguno que tiene un ministerio, pero no se dan cuenta que ellos también pueden ir desarrollando ciertos ministerios, ciertos dones o ciertas operaciones. Y es más, quizás hasta a veces funcionan en eso de vez en cuando, pero no se dan cuenta que es un don o es un ministerio o es una operación en su vida. Simplemente tienen ese deseo de hacer algo. Tengo el deseo de hacer esto por aquí, tengo el deseo de hacer esto por allá, pero quizás no te das cuenta que es un don que hay en tu vida o una operación del Espíritu Santo a través de tu vida, o hay un ministerio en tu vida para desarrollar. No es algo que te dan ganas de hacer cada tanto, es algo que quiere expresarse más fluidamente en tu vida. Si hay algo en ti, dentro tuyo, que cada vez tienes más deseo de hacer esto o de desarrollar esto, el amor por los jóvenes, por los niños, por los necesitados, o fluir en orar por los enfermos, o en orar por las personas atadas, ministrar palabra de consuelo. Bueno, tienes que estar atento a lo que quiere fluir en tu vida, porque lo que quiere fluir en tu vida puede ser un don, o puede ser un ministerio, o una operación del Espíritu Santo. Y tienes que permitir que eso vaya creciendo y desarrollándose. Claro, que si va creciendo y desarrollándose, va a exigirte tiempo, va a exigir tiempo, porque vas a necesitar tiempo para estar más relacionado con Dios y tiempo para desarrollar el ministerio. Entonces, muy importante, o el don o lo que Dios esté estableciendo en tu vida. Debemos ir descubriendo eso en nosotros para funcionar en unción, para funcionar en el poder de Dios, en el reino de Dios. Pero como en esta iglesia ya habían tenido muchos problemas con el hablar en lengua, les advierte que todo esto no es para uso individual, sino para el uso del cuerpo de Cristo. Porque claro, esta iglesia, como tenía el hablar en lengua, la mayoría habían recibido la promesa del Espíritu Santo y hablaban en lengua, entonces a veces el culto no se podía enseñar, no se podía dar la palabra porque hablaban en lengua, claro, venía gente nueva, no entendía nada. Entonces se la pasaban hablando en lengua, se la pasaban profetizando, diciendo cosas que la gente no entendía. Entonces se volvía un problema, ¿no? No había orden, no había orden, no había orden. Entonces, muy importante saber utilizar los dones espirituales, los ministerios y todas las operaciones espirituales. Entonces, el apóstol Pablo les advierte que esto no es para uso individual. Dios no nos da para una satisfacción personal, sino para usarlo a favor del cuerpo de Cristo y que no debía usarse ni siquiera como una competencia espiritual, porque eso es otra cosa la que estaba pasando en esta iglesia. Estaban haciendo competencia con los dones espirituales, a ver quién tenía el mejor don, a ver quién tenía la mejor ministración, a ver quién tenía el hablar en lengua más extraño, no sé. Entonces agarra y le dice el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 12 de 1 Corintios, le dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Por qué le dice esto el apóstol Pablo? Porque todos querían tener el mismo don, todos creían que cierto don era el mejor y todos querían el ese, ¿no? Entonces algunos que no tenían ese don se sentían menospreciados o se menospreciaban a sí mismos. Y el apóstol Pablo le dice, pero si el pie le dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo, no. Si yo no soy esto, no quiere decir que no, si yo no tengo este don, no es que no soy del cuerpo. Simplemente no tengo ese don, tengo que buscar cuál es el don que yo tengo o en el cual puedo funcionar. Que yo no tenga este ministerio como aquel hermano, aquella hermana, aquel cristiano, no quiere decir que yo no soy del cuerpo. Yo tengo que ver cuál es mi ministerio. Y dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Bueno, es importante que cada uno funcionemos en lo que tenemos que funcionar. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser apóstoles, no todos podemos ser evangelistas, no todos podemos tener el don de profecía, no todos podemos tener el don de sanidad o el don de milagro o el don de ciencia. No todos podemos tener lo mismo. Nosotros tenemos que ir descubriendo en qué podemos funcionar mejor, en qué nos podemos desarrollar mejor, qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nuestra vida, de qué manera Dios quiere funcionar a través de nuestra vida. Y lo tenemos que ir descubriendo a la medida que vamos creciendo espiritualmente y vamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que la palabra trabaje en nosotros, que la presencia de Dios trabaje en nosotros. Entonces, muy importante que nosotros busquemos esto. Hoy en día, la iglesia mayormente se han ido apagando los dones espirituales, se han ido apagando las manifestaciones espirituales. Y nos tenemos que despertar a eso. Nos tenemos que despertar, porque si no, los cultos se van a hacer rutinarios. Debemos volver a expresar lo sobrenatural de Dios. Necesitamos volver a expresar lo sobrenatural del Espíritu Santo a través nuestro. Hay algo dentro tuyo, hay un don, hay un llamado, hay un ministerio que Dios plantó dentro de tu vida y que necesita ser manifestado porque la iglesia lo necesita. La iglesia necesita de ese don que hay en tu vida, sea que todavía no lo manifestaste, o sea que lo apagaste, o sea que se minimizó, tienes que volver a activar el don en tu vida, tienes que volver a activar el ministerio en tu vida o descubrirlo porque es beneficioso para la iglesia, es beneficioso para la iglesia. La iglesia necesita del don que hay dentro de tu vida. La iglesia necesita del ministerio que hay dentro de tu vida. No sé si le interesa lo que le estoy diciendo, pero es con usted el asunto, ¿eh? Es con cada uno de nosotros. No lo digo por decir, no lo digo para perder el tiempo, digo para despertar tu espíritu. Lo digo para despertar tu espíritu, porque en tu espíritu Dios puso un ministerio y en tu espíritu Dios puso un don y en tu espíritu Dios puso algo especial y sobrenatural para ser usado. Para ser usado. Y uno se va aplacando, uno se va aplacando, uno se va apagando, uno va dejando que las cosas se vayan manejando de una manera más natural. Bueno, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, bueno, tómate esto, pásate aquello, úntate esto un poco en la sien, esta crema ponte abajo la axila, esto préndelo a la noche, y uno se va acostumbrando a tantas cosas naturales, que no digo que sean malas, no digo que sean malas, lo que digo que vamos cambiando cosas naturales por cosas, mejor dicho, vamos cambiando las cosas espirituales por cosas naturales y no podemos olvidarnos de lo sobrenatural de Dios funcionando a través de nuestra vida. Adentro de tu vida hay un Dios poderoso, y dentro de tu vida hay un Espíritu Santo que está dispuesto para actuar, para que a través de tu vida vengan milagros, vengan sanidades, venga liberación, venga manifestación divina, alguien sea sano, alguien sea liberado, alguien sea fortalecido, alguien sea bendecido, alguien sea transformado. Gloria a Dios. Tenemos que dejar de ser espectadores para comenzar a ser personas que se activan en el nombre del Señor y a ser partícipes de la obra de Dios. Y aún así, el apóstol Pablo les anima, luego de decirle esto, aunque le dice esto, no todos pueden tener los mismos dones y no tienen que ninguno desvalorizar ningún don. Si tú tienes un don y el otro tiene otro don y te parece que aquel es mejor que el tuyo, no te equivoques, no te equivoques, no menosprecies tu don, no menosprecies el llamado que hay en tu vida. Y aún así el apóstol Pablo le dice, procuren los dones mejores, ¿no? Procuren los mejores dones, le dice el apóstol Pablo. Aún así, procuren los mejores dones, ahí donde vimos el versículo principal que tenemos como base. No le está diciendo, basta, ya ustedes están haciendo mucho lío con los dones espirituales, con los ministerios, se acabó esto. No, no le dice eso. Procuren los mejores, pero no le está diciendo, procuren los mejores, estos son los mejores y estos son los peores. No, los mejores para cada uno de ustedes. ¿Cuál es el mejor don para tu vida? ¿Cuál es el mejor don para que tú funciones en la iglesia? ¿Cuál es el mejor don que puede funcionar a través de ti? Tú tienes que ir descubriendo eso. Tú tienes que ir viendo eso dentro de tu vida. Pero como Pablo, el apóstol Pablo se imaginaba lo que podía llegar a pasar con todo este lío que se estaba armando en esta iglesia, que al final pasó. Si ustedes van al capítulo 14, van a leer que tuvieron problemas con todo esto, porque no supieron manejarlo. Pero a pesar de todo esto, el apóstol Pablo termina este capítulo diciéndole, bueno, todo el capítulo le habla de los dones espirituales, de los ministerios, le habla de todos los funcionamientos espirituales, y al final le dice, pero les voy a mostrar un camino más excelente, les voy a mostrar un camino más excelente. Fíjense que no le dice un don más excelente, no le dice un ministerio más excelente, agarre y le dice un camino más excelente, un rumbo de vida, yodos, en el griego yodos, un camino, un rumbo de vida mejor. Un rumbo de vida más excelente. Le está diciendo, miren, ya le hablé de los dones espirituales, de los ministerios y de las operaciones espirituales, pero ¿saben qué? Hay algo mejor. Hay un camino más excelente. Hay un rumbo de vida más excelente. Hay una mejor manera de vivir que va por arriba de los dones espirituales y de los ministerios espirituales. Y Pablo les va a hablar del verdadero estilo de vida de un cristiano, que es el amor. Y ahí entra el capítulo 13, Primera Corintios 13, que es el capítulo del amor. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo le dice, mire, algunos van a tener esta clase de dones, algunos van a tener esta clase de ministerio, algunos van a tener esta clase de operaciones espirituales, pero yo les voy a hablar de un camino mejor, y este camino es para todos. Estos dones no es para todos, ¿eh? Este don es para alguno, este don es para alguno, este don es para alguno, este ministerio para alguno, este ministerio para alguno, esta operación para alguno, esta operación para alguno, pero esto que le voy a hablar de este camino es para todos, es el amor. Entonces, arranca ahí en el capítulo 13, 1 Corintios 13, el capítulo del amor, arranca el apóstol Pablo hablando sobre este camino del amor. Dice el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando el hablar en lengua es solamente para satisfacerme a mí y no tengo amor para con lo demás, es puro ruido. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es impresionante, porque el primer versículo habla del hablar en lengua. Dice, si hablas en lengua y no tienes amor, eres una persona que hace ruido nomás. Pero luego habla de los dones espirituales, dice profecía, si entendiese los misterios, el don de ciencia. Y encima dice, si tuviese toda la fe, si tuviese toda la fe, tanta fe que puedo trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy, nada soy. Porque me puedo creer que porque tengo cierto don soy algo, o porque tengo tanta fe soy algo, pero el apóstol Pablo dice, nada soy. Dice versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora está hablando de las operaciones. Habla en lengua, habla de los dones espirituales, habla de la fe y habla de las operaciones espirituales. Si repartiese todos los bienes, alguien que tiene quizás la operación espiritual para trabajar con los necesitados, con la gente necesitada, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? Si uno tiene ese corazón para ayudar a la gente, entonces ¿cómo es que no tiene amor? Bueno, es que hay gente que hace las cosas para ser visto. Hay gente que le gusta hacer cosas para ser visto. Hay gente que le gusta dar algo para mostrarse. Bueno, ustedes lo pueden ver en los políticos. Los políticos cuando van a repartir algo, enseguida llevan los fotógrafos y las cámaras y la televisión y se muestran, hasta se ponen la ropa. ¿Vio? Aún cuando hay estos desastres como lo que estamos viendo y lo que hemos visto en otras oportunidades, ustedes siempre van a ver que el alcalde o el gobernador aparece en el lugar del desastre, o el presidente o quien sea, aparecen en los lugares de conflicto con la ropa de acuerdo a los que están trabajando, ¿no? Hasta con el casco si es necesario, y ayudan, cargan una caja, pasan la caja, hasta que se apagó la cámara. Cuando se apagó la cámara, se van. Está bien, cada uno tiene su trabajo, ¿no? No tiene tampoco por qué estar ahí. Pero ese momento está para mostrarse. Y quizás a veces lo hacen, se muestran y no le, en verdad algunos, no todos, pero algunos ni les interesa. Les gusta mostrarse. Como yo les conté una vez de esa persona que en la iglesia allá en la Argentina, cuando yo era líder de joven, le gustaba mostrarse, ¿no? Que tenía un auto nuevo y lo paraba enfrente de la iglesia. Siempre esperaba que haya un espacio enfrente de la iglesia para estacionarlo ahí. Y era uno de los pocos autos que tenía alarma. En aquel tiempo los autos no tenían alarma, pero el de él tenía alarma. Y siempre le hacía sonar cuando llegaba. Y él decía, ay, se me activó la alarma. Entonces cruzaba para que todos lo vean el auto nuevo que tenía. Y a veces nos daba a los jóvenes, nos prestaba un lugar para hacer actividades, porque él tenía una funeraria. Y también tenía la florería, las dos cosas, vendía las flores y tenía la funeraria. Pero arriba tenía un lugar que quería hacer una cafetería y no se lo permitieron porque tenía una funeraria abajo. Entonces el lugar nos prestó un día para los jóvenes, hicimos una actividad. Y cuando estábamos preparando todo, armando todo, yo estaba ahí, él estaba arreglándose también y me decía, ¿te gusta el lugar? Sí. Está bueno, ¿no? Sí, bueno, acá los jóvenes pueden hacer todo esto, que aquello, que lo otro. Me hablaba. Y digo, ¿qué querrá? Le digo la verdad, yo dije, ¿qué querrá el gordo? Ya va a caer pesado. ¿Qué querrá el gordo este? Hasta que al final se deschavó y me dijo, agarró y me dijo, bueno, mira, todo esto puede ser de ustedes. Parecía el diablo tentando a Jesús, ¿vio? Todo esto puede ser de ustedes si me das un lugar en la comisión de jóvenes, si me nombran en la comisión de jóvenes, yo puedo hacer que esto lo puedan utilizar todo el tiempo ustedes sin problema. A este le gustaba dar para sacar un provecho. Entonces, puede suceder que alguno dé algo solamente para llamar la atención, para llamar la atención. Entonces, el apóstol Pablo lo pone bien al extremo y dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Le leo todo para que ya le quede hoy. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Cuando dice todo lo sufre, esto no se equivoque, sobre todo las mujeres que son maltratadas por un hombre, no que este versículo no quiere decir que por amor tienes que sufrir y ser maltratada. O si hay algún hombre, porque puede suceder, que las hay, gloria a Dios, que acá no hay ninguna, pero que las hay, pero no se refiere a eso, todo lo sufre es cuando uno, por causa del amor, va utilizando la misericordia o la compasión o el perdón, por ejemplo, los hijos, cuando los hijos son rebeldes, o un esposo es insensible, no es maltratador, pero es insensible, una esposa es insensible, bueno. Yo lo voy tratando con amor, voy enfrentando esto con amor hasta ver la mano de Dios, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Esto habría que decírselo a todos aquellos que dicen, se nos acabó el amor y por eso nos separamos. El amor en las personas no se acaba nunca, lo que se acaba la decisión de amar a alguien. Uno determina no amar a alguien o dejar de amar a alguien. Pero el amor siempre va a estar. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Por eso le dijo, le voy a mostrar un camino más excelente, porque los dones espirituales se van a acabar, los ministerios se van a acabar, pero el amor no. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre o fui grande, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, el amor. Por eso en la iglesia usted tiene que saber que la mayor expresión de un cristiano es el amor, no la doctrina. O podemos decir la doctrina del amor. Pero la gente utiliza la doctrina o la sana doctrina para ir golpeando gente, o para ir juzgando gente, o para ir lastimando gente. Y la mayor expresión del cristianismo es el amor, es el amor. Entonces, nosotros siempre, siempre, no importa qué función tengamos en la iglesia, no importa qué trabajo hagamos en la iglesia, no importa qué unción tengamos en la iglesia, no importa qué don espiritual fluya a través de nosotros, al final de la historia, lo que más tiene que manifestarse a través nuestro es el amor. Nunca se olvide de eso. Funcionemos siempre en amor para con Dios, para con los hermanos, para con la gente, siempre funcionemos en amor. Siempre hagamos una evaluación de nuestra vida cristiana. Si todo lo que hacemos lo hacemos en amor y todo lo que funcionamos, funcionamos en amor. Porque es lo que va a marcar a la gente. Es lo que va a marcar a la gente. Tú puedes tener un don impresionante, un don maravilloso. Aún hasta puedes tener el don de sanidad y sanar a alguien. Pero luego de sanar a alguien, la puedes maltratar con tu carácter. Entonces, puedes dañar a una persona que sanaste con un don espiritual, pero dañar a la persona con tu carácter que no has corregido. Entonces, muy importante, el apóstol Pablo dice, todo esto es bueno, todo esto es maravilloso, los dones espirituales, los ministerios, las operaciones espirituales, todo esto es maravilloso. Y busquen los dones, busquen los mejores dones para ustedes, búsquenlos. Pero ¿saben qué? Les voy a mostrar un camino más excelente, y esto es para todos, y es el camino del amor. Porque esto es lo que va a funcionar siempre. Lo otro se acaba, lo otro se termina, pero el amor permanece. Y cada uno de nosotros debemos recordar siempre que como hijo de Dios, como hija de Dios, estamos llenos del amor de Dios. En el mismo momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el amor está en nosotros, porque dice la palabra de Dios, Dios vino a nosotros, ¿de qué manera? A través de la operación del Espíritu Santo, trabajando en nosotros, cuando actuó la palabra en nosotros, la palabra vino, nos abrió los oídos, se introdujo la fe y el Espíritu Santo entró, al aceptar a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros y a través del Espíritu Santo está Jesús. Y está Dios con nosotros. Y la palabra del Señor dice que Dios es amor, no que tiene amor, que es amor. Dios es amor. Y si Dios está en tu vida, el amor está en tu vida. El amor está en tu vida. Y lo dice la palabra de Dios, Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fue derramado, derramado. Él no dice que fue dado en cuotas o dependiendo de tu comportamiento. Dice que lo derramó en tu corazón, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando entró a tu vida ya entró con todo el amor. Todo el amor de Dios está dentro de tu vida, dentro de tu vida y dentro de mi vida. Todo el amor de Dios fue derramado. ¿Vieron cuando uno, quizá alguna vez le pasó, ¿no? Que distraído se dio vuelta y volcó una botella o volcó un vaso y se derramó todo de golpe? Así derramó Dios el amor de Él dentro nuestro. No fue medido, no utilizó medida, lo derramó completo, lo derramó completo su amor dentro nuestro. Tú estás lleno del amor de Dios. Todo tu ser está lleno del amor de Dios, rebosa el amor de Dios, tu mente, tu alma, tu espíritu están llenos del amor de Dios, para que ya no vivas en temor. El amor echa fuera el temor. Entonces, si tú entiendes que el amor de Dios está en tu vida, no vas a tener temor de Dios, miedo, hablando de miedo. Temor de Dios, reverente sí, pero miedo no. ¿Por qué? Porque al estar el amor de Dios dentro de tu vida, tú entiendes que Dios te ama y te llenó el amor. Y de ese mismo amor que Dios te llenó, ese mismo amor actúa en tu vida para amar a Dios. Y entiendes que el amor de Dios está en tu vida. Entonces, ¿cómo puede ser? No puedes pensar que Dios te está señalando, culpando, mirándote feo, mirándote mal, cuando el mismo Dios derramó amor dentro de tu vida. No puede Dios amarte y odiarte, amarte y rechazarte, amarte y no quererte, amarte y no escucharte, amarte y no responderte. Por eso el amor de Dios, dice Romanos 5:5, donde leímos, y la esperanza no avergüenza. Esperar en Dios no te va a avergonzar, porque sabes que Dios te ama y en Él puedes esperar y saber que en Él tienes tu victoria y tu respuesta y tu bendición y la manifestación divina. Dios me ama, Dios me ama, Él me va a responder, Él va a obrar, Él va a contestar, Él lo va a hacer, Él va a traer milagros sobre mi vida. Él me ama, estoy seguro, estoy confiado, estoy convencido, porque Dios me ama, Dios me ama. No tengo culpabilidad, no vivo culpable ahora. Me perdonó mis pecados, me liberó. Y no estoy todo el día así, algo hice mal, uy, Dios me va a castigar, o Dios me está mirando feo, ahora Dios no me va a escuchar. No, porque Dios me ama, derramó su amor sobre mi vida y en mi vida. No puedo pensar que Dios me ama y me señala, Dios me ama y Dios me culpa, Dios me ama y Dios me condena. Hay cristianos que todo el tiempo, ¿vieron que hay cristianos que piden perdón todo el tiempo? Todo el tiempo están pidiendo perdón. Oran por el desayuno y piden perdón. Oran por el almuerzo y piden perdón. Oran por la merienda y piden perdón. Es un error. Es no entender la gracia de Dios. No, es que pastor, somos todos pecadores. No, 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 no. Usted será pecador. Yo no soy pecador. Pecador es el que practica el pecado. Y el que practica el pecado está alejado de la gloria de Dios. Yo no practico el pecado. Ahora, como ser humano, ¿puedo llegar a pecar? Sí. Y a veces pecamos. Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de reaccionar, con nuestra actitud con alguien. Pero no es que cuando pasa eso en el cielo, Dios agarra y rompe el trono y los ángeles y los querubines se sacan las plumas y no puede ser. No, 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 corazón. Tú estás bajo la gracia de Dios donde actúa el perdón de Dios para tu vida. Dice que la palabra te limpia, la palabra te limpia. Porque si no, tenemos que estar, comemos, perdónanos, Señor, y dijimos algo, perdónanos, Señor, hacémoslo, perdónanos, Señor. Yo no practico el pecado. Yo no practico el pecado. El que practica el pecado es condenado. Pero yo no practico el pecado. Yo juego el fútbol los jueves, pero no soy futbolista profesional. Juego los jueves nomás. Pero los que practican, los profesionales, practican todos los días para perfeccionarse en lo que en su juego. Yo no practico. Entonces no vivo culpado, con culpabilidad. No, Dios me ama. Me equivoqué, en esto me equivoqué. Claro que le puedo decir al Señor, Señor, perdóname, pero no ese perdón de culpabilidad o pidiendo perdón por los pecados. No, no, ya Cristo me perdonó mis pecados. Cristo me perdonó mis pecados. Ahora, Señor, corrígeme, ayúdame, Espíritu Santo. No quiero reaccionar mal, más así. Si tengo que pedir perdón a una persona, se lo voy a pedir, claro que sí. Pero no tengo culpabilidad porque el amor de Dios, el amor de Dios está en mí. El amor de Dios está en mí. El hijo pródigo dijo, volveré a mi padre y le diré a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. No lo dejó terminar, el padre no lo dejó terminar de hablar. Y Jesús estaba poniendo de ejemplo a un padre humano, a un padre terrenal, a un padre de este mundo, con un hijo de este mundo, que vino y le pedía perdón al padre y el padre no lo dejó terminar de pedir perdón, lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo cambió y le hizo una fiesta. ¿Cuánto más tu Padre Celestial? Imagínense si nuestros hijos nos tendrían que pedir perdón todas las veces que hacen algo mal. Los tendríamos en fila todo el tiempo, sobre todo cuando son chicos que hacen lío, ¿no? Entonces, muy importante entender eso. Ahora, eso no te justifica que cuando hagas algo mal, no tengas la conciencia para corregir lo que tienes que corregir y para cambiar lo que tienes que cambiar. Él ya te perdonó, te amó y te ama hoy. Y si alguna vez cometes un error en tu vida, tienes que saber que enseguida el amor se activa a tu favor. El amor se activa así como en el cuerpo, cuando hay algo que no está funcionando bien, todo el cuerpo se activa para ir a atacar la enfermedad o la infección o las cosas incorrectas en lo espiritual. Cuando hay algo mal en el ser humano, enseguida se activa el amor de Dios para funcionar con todas las otras herramientas espirituales para ayudarte a vencer y salir adelante. Y enseguida el Espíritu Santo te dice, ch-ch-ch, no, 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 así no. Uy, perdón, Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo, cambio, Señor, tengo que hacer las cosas diferentes. ¿Entiende? No, no es perdón por culpabilidad de pecado, sino perdón por respeto, por honra, para corregir. Si alguna vez cometes un error, ahí está el amor de Dios. El amor de Dios te abraza y está la sangre de Cristo y está la palabra y todo viene y actúa y te limpia. Y eso lo es, todo eso nos recuerda la Santa Cena. Cuando hacemos memoria de la muerte de Jesús por nosotros en la cruz, estamos haciendo memoria de su gran amor. No, no es un recordatorio de dolor. No es para recordar cuánto dolor que tuvo Jesús. No es un recordatorio de sufrimiento. No es una manera de infligirse dolor por lo que Jesús pasó. No, gracias Jesús, tu amor, eso me mostró tu amor, tu muerte en la cruz, tu muerte en la cruz, tu sangre derramada, todo amor, de punta a punta. Jesús lo dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por otro, que uno ponga la vida por su amigo. Jesús puso la vida por nosotros para mostrarnos su amor, para mostrarnos el amor del Padre a través de él. Gloria a Dios, el amor de Dios es poderoso. Puedes confiar en el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos una esperanza que no avergüenza, una esperanza que espera el bien. En el original, la palabra esperanza, elpis en griego, es una esperanza favorable a nosotros, confiada, una esperanza que espera feliz el bien, espera el bien, no espera el mal, espera el bien. ¿Por qué puedo estar confiado? Porque Dios me ama tanto que es imposible que me falle, es imposible. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo, tiene tanto amor Dios, que aparte de darnos su hijo, dice que nos da todas las cosas, todas las cosas. Dios podía haber dicho, listo, ya le di mi hijo, no le di más nada, ¿eh? Listo, se acabó, le di lo más grande que tenía, se acabó ahora, no. Dios dice, el Padre dice, les di mi hijo y con él les doy todas las cosas. No te da las cosas por capricho, te las da por amor. No te da porque tú quieres o porque tú deseas simplemente. No, te la da porque nace de él, del amor de él, el darte, el suplirte, el bendecirte, el entregarte cosas. Ven en esa relación de amor. Jesús dijo en un momento, hablando de nuestras necesidades, en Lucas 12, 29, y termino. Lucas 12, 29. Ustedes no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni por lo que van a vestir, ni estén en ansiosa inquietud, porque vuestro Padre que está en los cielos, que los ama tanto, Él te va a alimentar mejor que a las aves y te va a vestir mejor que a las flores, ¿eh? Mejor que a las flores. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre que está en los cielos le ha placido darles el reino, le place, le da placer al Padre darte cosas porque te ama. Al Padre le da placer. ¿Será que Dios me quiere dar esto? ¿Será que Dios me quiere dar aquello? ¿Será que Dios me quiere bendecir? Claro que sí, porque Él te ama, porque Dios te ama. Claro que no te va a dar lo que no te conviene. No te va a dar cosas por capricho, te va a dar cosas que tengan que ver con tu propósito divino. Pero que a Dios le agrada darte. ¿Por qué? Porque te ama. El amor se satisface en el dar. El amor se satisface en el dar, ¿eh? Y el amor se satisface cuando ve que aquellos que reciben disfrutan de lo que reciben. Porque eso nos pasa a nosotros con nuestros hijos. Cuando le damos algo o a alguien, a quien sea que amamos, le damos algo y vemos la cara y la expresión y la alegría de la persona que recibió aquello que le dimos. ¿Eh? Qué bendición. Qué bendición. Qué bueno que es eso. A Dios le alegra darte. ¿Por qué? Porque lo da en amor y su amor se satisface al verte a ti recibiendo y verte a ti disfrutando todas las cosas que Él te da. Dios te ama, no te ha abandonado, no te ha dejado, no ha cerrado sus oídos, nunca ha mirado para otro lado. Dios está atento a ti, aunque muchas veces te parezca que no lo está. Aunque muchas veces te parezca que Dios no te atiende y atiende a otro, Dios te ama, Dios te ama. Sabe muy bien quién tú eres. No necesita que le mandes la dirección de tu casa, sabe muy bien dónde vive. Sabe bien, muy bien quién es tu familia. Conoce a los cercanos y a los lejanos. Él conoce toda tu situación financiera de punta a punta. Él conoce tus aflicciones, tus angustias, tu tristeza, tus amarguras, tus opresiones. Él te ama, Dios te ama. Y ese es el amor que Él puso dentro nuestro. Que luego lo vamos a ver para que actúes de la misma manera. Oramos al Señor. Si quieres poner tu mano en tu corazón, lo puedes hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Te pido que esta palabra trabaje en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a que tu amor se manifieste en nosotros y a través nuestro, Señor. Primeramente, que cada uno de nosotros podamos entender cuán gran amor que has derramado sobre nosotros. A veces ponemos en tela de juicio tu amor por nosotros. A veces, Señor, te juzgamos que no nos oyes, que no nos atiende, que no nos quiere, que no nos escuchas. A veces empezamos a fluir en pensamientos equivocados, cerrados, que amargan nuestra alma. El diablo aprovecha esos pensamientos para amargar nuestra alma, para amargar nuestro interior, afligir nuestro interior. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, porque tú has traído todo el amor de Dios en nosotros. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo, a disfrutarlo, a conocerlo cada vez más y más, ese amor en nosotros. a permitir que actúe en nosotros, para dejar de sentirnos culpables, para dejar de sentirnos personas no amadas, no queridas, para dejar de sentirnos menospreciados, menoscabados, disminuidos, y comenzar a sentirnos personas amadas por Dios, amadas por el Padre Celestial, amadas por el Todopoderoso. Señor, ayúdanos, ayúdanos a que este amor se active también a través nuestro, porque en el andar de la vida, Señor, permitimos que cosas de la vida nos vayan malhumorando, vayan activando en nosotros carácter, un carácter, áreas de nuestro carácter incorrecto, haciendo que vivamos molestos, incómodos, malhumorados. Ayúdanos a ir repeliendo todas esas cosas, quitando todas esas cosas para que tu amor siempre fluya, tu amor siempre fluya, siempre, cada día nos limpiemos de todo lo malo que nos contamina el diario vivir y podamos siempre fluir en amor, en amor, en amor, en amor, en amor, el amor tuyo, no el amor de este mundo que hoy lo tenemos y mañana se acaba o al segundo se acaba. Pero el amor tuyo permanece, permanece, permanece. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papito querido, por tanto amor. No tenías por qué amarme, pero determinaste amarme. No tenías por qué bendecirme, pero tu amor ha determinado bendecirme. Gracias. Declaro que tu amor, Señor, se manifiesta en cada uno de tus hijos. Y los levanta en fortaleza, en ánimo, en gozo, en alegría, en paz, en victoria, en bendición. Y comienzan cada uno a creer por grandes milagros, gran manifestación, grandes victorias, gran sanidad y gran provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.